Un saludo especial a todos los fanáticos de los motores en Colombia, en el mundo, como siempre acá en el Motor Show de Colombia Motor Fans. Ya estamos acá todos conectados, todo nuestro equipo de trabajo, para una nueva semana y un nuevo episodio de polémica, de análisis, de debate, con las dos grandes clásicas que tiene este mes de mayo en el automovilismo internacional, las 500 millas de Indianápolis y el Gran Premio de Mónaco, sin dudas. Todos felices con este par de carreras legendarias. 500 millas de Indianápolis, la clasificación que dicen los pilotos es el momento más duro de todo lo que tiene que ver con las 500 millas, más duro inclusive que la carrera en sí misma, porque es dar esas cuatro vueltas perfectas para meterse en el grupo. Y a pesar de que eran solo 35 carros, es decir, dos carros únicamente eran los que se quedaban por fuera, pues no dejó de tener emociones hasta el último minuto. No solo con Juan Pablo Montoya, que ya hablaremos del colombiano, sino con algunas sorpresas que se dieron. Porque, pues nada, no decepciona esta clasificación. Ricker, ¿cómo vio usted estos dos días del fin de semana en Indianápolis con esa quali?
No, estuvo realmente muy buena. Creo que los equipos pudieron sacarle muchísima velocidad a estos carros. Y pues vimos varias cosas que a mí me parecieron muy interesantes. Vimos un equipo Penske con muchos problemas con el coche de Will Power. Dio mucho ver en el fondo a Simona de Silvestro, porque ambos pilotos, tanto Power como de Silvestro, no se habían mostrado tan lentos en la semana. O sea, no estaban liderando. Creo que Power sí estuvo en las primeras posiciones alguno de los días. Ahorita no tengo aquí las tablas, pero estaban, como por decir algo, en las posiciones seguras de la grilla de partida, y verlos ahí batallar al final pues fue como una de esas sorpresas que le mete picante. Pero pues bueno, destacable que hayan clasificado. O sea, cuando estamos hablando de las 500 millas de Indianápolis, entrar a la carrera ya es un gran paso. O sea, se aseguran 3 horas más de exposición en televisiva, al menos el día de la carrera. Eso pone contentos a los patrocinadores. Es más, hasta haber pasado por el bump day es también tener un poco más de exposición. Y bueno, creo que por ahí, por ese lado, pasamos un poco saliva para ver este par de pilotos clasificarse. Muy triste lo de Charlie Kimball. No era sorpresa lo de Enerson. Era un equipo nuevo. No les ha ido mal. Les ha ido
muy
bien,
lejos, muy lejos.
Pero estaban muy lejos. Y eso también es, te decimos, muy lejos. Y estaban a qué, a
una milla.
2 millas y media de la punta.
Bueno. Del registro de Simona de Silvestro en la eliminación. De Silvestro hizo 2:28:353 y Enerson hizo 2:27:298.
Ah, okay. A una milla por hora prácticamente, que eso es menos, creo, o sea, que son unas 3 o 4 décimas de segundo realmente.
Si está una milla atrás, quiere decir que de él al líder había 3 millas y media de diferencia. Y estamos hablando de 230 y pico millas. Es una grilla, además, muy pareja. También esas estadísticas están de cuál es la diferencia entre el primero y el último. Y estamos en la tercera más cerrada de la historia.
Es impresionante el duelo que
medio
hubo por la punta en la grilla, en la clasificación del domingo. O sea, los dos carros del equipo de Ed Carpenter, que parecía a priori, hasta que llegaron Colton Herta y Scott Dixon, parecía que se iban a quedar con esa primera fila, ¿no? Porque
sí,
pusieron un salto de calidad en velocidad impresionante, y entre Rinus BK y Ed Carpenter hubo 4 milésimas de segundo de diferencia luego de las 4 vueltas. Es decir, tan parejos están que dieron 10 millas y al cabo de las 10 millas estuvieron separados por 4 milésimas de segundo.
Eso en millas por hora es 0.007 fue la diferencia, porque la diferencia entre Dixon y Colton Herta fue 0.030.
Así
millas
es,
por
aquí
hora,
estamos
¿no?
viendo la grilla en pantalla mientras tanto, pero en general, pues hay una mezcla muy interesante de pilotos y de todas maneras, pues ver a Ganassi adelante con el equipo de Michael Andretti, sobre todo con Colton Herta, con Ed Carpenter Racing, que siempre están ahí al frente. Juan Pablo Montoya desde la posición 24 tiene harto trabajo por delante, pero el
Sí.
colombiano se tiene confianza.
Pues saben que yo también lo he visto como muy confiado, pero a mí sí me tiene preocupado el desempeño, no del equipo, porque ahí tenemos a Pato Ward y a Félix Rosenqvist, pues bien ubicados. Sí, no habrían quedado en el Fast Nine, pero están muy bien ubicados. Pero me preocupa que Montoya no pudo dar muchas vueltas en la semana previa. Y sí hay una correlación entre la cantidad de millas que uno puede hacer en las prácticas y el desempeño que pueda tener en carrera. Me
¿No
sorprendió
lo
de
han
todas
visto como
formas.
inconsistente? ¿O soy solo yo el que tiene esa impresión de que ha sido muy inconsistente también?
No, ahí creo que tal vez a mí me da lo contrario. Yo lo he visto como consistente, pero sí dio un salto muy grande del viernes al sábado. O sea, no logró romper la barrera de las 230 millas, pero sí se lo vio como más rápido, como que uno decía, bueno, sí tenían algo de velocidad guardada, pero por ejemplo, a mí me parece que a lo mejor, digamos, la única esperanza de la que uno se agarraría es que estuvieron fue cuadrando el carro para la carrera y pues descuidaron un poco
La quali.
la quali.
Precisamente lo que decía Juan Pablo, ¿no? Eso fueron las declaraciones que él dio al propio equipo. Esto lo recogió a Ron McLaren en su propio portal. Luego de la clasificación, Juan Pablo dice: tenemos un auto fuerte para la carrera y espero con ansias la carrera. Pero yo creo que el verdadero riesgo que tiene Montoya es arrancar tan atrás. Nunca había estado tan atrás. Y sí, es cierto, en 2015 tuvo el accidente, lo tocó Pipa Man, tuvo que entrar a los pits, arrancó 32 en el reinicio de carrera y luego ganó. Pero es que una cosa es reiniciar en un reinicio de una sola fila y la otra es tener tres autos lado a lado cuando tienes otros 21 carros delante tuyo. Y cualquiera de
Además que
ellos puede
está
cometer
justo en
una.
la mitad.
Exacto.
Está justo en la mitad. No, no tengo tan claro es por qué lado larga. Si sale por la mitad de
Sale en la
Montoya,
mitad,
¿cierto?
sale por el
Sí.
lado externo. Sale por el
No.
lado externo.
Sí.
Uy, se me descuadraron
Ah,
ahí
sí.
las.
Él sale
Sí,
por el lado
el
externo
externo.
pegadito al muro, que además pues eso también le da la posibilidad de que otros pilotos que aceleren mucho mejor viniendo de atrás, ojo con Marco Andretti, ojo con Simon Pagenaud, ojo con Sebastián Bourdais, los tres arrancan detrás de Juan Pablo y son carros muy fuertes y son viejos zorros. Entonces, esa pelea ahí atrás puede de pronto desencadenar algún accidente. Ese yo creo que es el verdadero riesgo de Juan Pablo, de haber calificado tan atrás en la grilla.
La verdad, incluso a mí, un amigo me escribió el sábado y me preguntó que por qué le había ido como tan mal a Montoya. Yo le decía que realmente, y se los dije acá hace 8 días, yo realmente no era muy optimista de que Montoya no fuera, que fuera a ser, pues la pole, no creía sinceramente que la fuera a hacer,
Sí,
pero
no.
que fuera larga. O sea, yo decía, si larga por ahí 12, 10, 12, es bueno. O sea, que es más o menos lo que hicieron Howard y Rosenqvist, 12 y 14, y que por lo menos se mantuvo lejos de lo que era el peligro, que era irse a la eliminación, y que en la eliminación puede pasar cualquier cosa, porque Will Power, raspandito, raspandito, o sea, porque
Sí,
el
pasó
sistema
como
se lo
justo.
aproximó, pasó, que eso para
Sí,
mí fue una sorpresa
ese fue el
tremenda.
redondeo de la universidad, ¿no? Que uno saca 3.70 y 2.70 y listo, ya pasas a 3.
Sí, no, pero lo de Willpower me sorprende. Y también, a decir verdad, a pesar de que lo hablamos la semana pasada, yo no pensé que a Helio le fuera a ir tan bien. O sea,
Eso, a mí también me
para que
pareció
se
bueno. Sí, le tenía
metieran
mucha fe
en.
a Helio.
O sea, yo a Helio sí, pero yo no sabía, yo no pensé que le fuera a dar para meterse tan adelante. O sea, yo a Helio también lo veía de pronto décimo, o sea, saliendo no tan atrás, o sea, sin complicaciones. Pero no lo pensé verlo por allá tan, tan arriba, por así decirlo. Lo mismo que, por ejemplo, Takuma larga muy atrás para mí también.
Sí. Sí, Takuma, uno esperaría que empiece a remontar rápidamente, ¿no? Porque además eso fue lo que hizo el año pasado en la carrera que terminó ganándole a Scott Dixon, ¿no? Esa remontada que empezó a hacer en carrera con la estrategia. Acá yo dejé la pregunta en pantalla para los que nos quieran enviar sus comentarios. ¿Cómo creen que le irá Juan Pablo Montoya? Pusimos una encuesta esta mañana en nuestro Twitter, en @colmotorfans, y la mayoría pues le apuestan a un top 5. Hay obviamente muchas voces de aliento para que gane la carrera y puede que se le dé. Es decir, esto es una carrera larga, esto es una maratón, puede pasar de todo, pero hay muchas voces que le apuntan a ese top 5. Yo creo que sería una posición fabulosa para darse por bien servido Juan Pablo después de una carrera en la que va a tener mucho trabajo.
Sí, pues ya estar en la carrera creo que es muy importante, en cualquier caso. Yo creo que indudablemente hay una gran experiencia de su parte, el equipo está mucho mejor, y si lo que él ha venido diciendo todo el mes es cierto, pues no hay por qué descartarlo de la competencia. Pero la pelea este año yo la veo tremendamente dura. Yo creo que de verdad hay al menos un tercio de la grilla que tienen posibilidades reales. O sea, todos los que están en el Fast Nine tienen posibilidades reales. El mismo Will Power, así esté arrancando en la última
Último.
línea,
Sí.
tiene opciones, tiene un gran carro, tipo ya ganó la carrera, tiene un gran
Tiene
equipo.
un equipazo atrás, sí.
En
En los
verdad,
pits pueden compensar mucho.
no se lo vio lento durante el fin de semana, durante la semana de prácticas. Entonces, pues también uno puede creer, de pronto estuvieron muy concentrados en ajustar el carro para la carrera y les mamó gallo para sacarle velocidad en la clasificación. Entonces, yo no descartaría ni siquiera a Will Power. Montoya tampoco lo descartaría y hay otros pilotos allá abajo. Está Takuma Sato, que también es un gran piloto que puede hacer las cosas bien. Me parece chéverísimo que esté entre los 9 primeros Helio Castroneves. Ah, creo que se puede soñar muy fuertemente con el cuarto título y podríamos ver un estruendo en esa pista si haya solamente el 40% del aforo. Esa gente va a gritar
Que
todo lo
igual
que
es
quieran donde ese tipo se
mucho.
gane esa carrera.
Igual es mucha
Sí,
gente.
igual son
40% de...
135 mil personas.
Pues miren, miren, miren cómo se ve. Apenas en la clasificación no había tantos y
Sí, pero igual. No, pero ¿sabe qué otro me pareció que hizo mucho mejor trabajo del que yo originalmente pensé? Pietro Fittipaldi. Realmente
qué buena
larga.
sorpresa. Tiene
Larga,
toda la razón.
larga bien, eso quiere decir que el auto de, o sea, eso sigue demostrando que el auto que tiene Dale Coyne con Román Grosjean es un muy buen auto, o sea, es un auto bastante parejo y que para Pietro, que es novato, sí, Pietro es novato, sí, no estoy diciendo una barbaridad.
Sí.
Así, o sea, largar tres en su primera Indy 500 es muy buen resultado, o sea, creo que... Pietro, yo pensé en algún momento que de pronto yo pudiera llegar a estar incluso con por el auto tanto, sino de pronto por la, precisamente por la falta de experiencia que podría cobrarle de alguna forma, pero muy bien por Fittipaldi.
Ahora, ¿hay alguien que pueda contra este señor que estamos viendo en pantalla, esa vuelta de clasificación, que esas cuatro vueltas de clasificación que hizo Scott Dixon? Porque fue impresionante lo que mostraron con Ganassi. Fueron los primeros en salir el sábado con la pista más cruda posible y se pusieron primeros y nadie los sacó de ese lugar. Ni siquiera en la tarde, cuando suele ser más fresco, cuando suele haber mayor ventaja con el auto para tomar mayor velocidad. Y el domingo en la lucha por la pole llegó y los dominó a todos. Yo creo que es el momento de Scott Dixon, además para sacarse la espina de la carrera que no ganó el año pasado.
De Anápolis también se comporta un poco diferente a lo que estábamos acostumbrados cuando la Fórmula 1 clasificaba con una sola vuelta lanzada y salir tarde no era lo mejor. O sea, no sé si vieron el draw cuando sortearon los puestos de clasificación. Colton Herta sacó el 30 y pico y bueno, le faltó echar la madre ahí porque sabía que le iba a tocar clasificar sobre las 2:30 de la tarde, después de todo un día de insolación sobre la pista. Entonces, de alguna manera, salir primero era una gran ventaja, porque si bien la pista podría no tener mucho caucho, estaba fresca todavía, no se había calentado tanto, y eso le iba a dar una mejor velocidad. Y la pista no se enfrió tanto hacia el final de la sesión, tristemente, como que guardó más el calor de lo que los equipos pensaban, y por eso al final no se vio nadie. Creo que nadie pudo.
Ninguno mejoró. De hecho, ninguno mejoró en su segundo turno.
Exacto. Entonces, Indianapolis, esos carros van al límite. Van al límite del agarre, van al límite del sustento aerodinámico, van a lo que pueda ir el motor. O sea, si el motor pierde velocidad en las curvas, es porque usted está cruzando un poquito y eso aumenta la fricción, pero no es por nada más. Esos carros en ese momento van al límite, que también me parece que es una cosa un poquito aburrida. Ojalá, creo que es el próximo año o al siguiente, que ya entra una nueva especificación de motor y parece que pueden llegar a subir hasta 100 caballos de fuerza. Eso va a provocar que en Indianapolis los carros tengan que soltar para entrar a las curvas, por lo menos a la 1 y a la 3. Ojalá pase eso, porque sí es un poco aburrido ver los que van a fondo, porque un poco en eso tenía razón Fernando Alonso, aunque su carro no estaba bien cuando quedó fuera, pero pues es llevar la línea ideal, no debe ser tan difícil, hay que saberla llevar, tampoco es que sea trivial, pero por ejemplo esas 4 milésimas que hay entre los Dead Carpenter, mano, un vientecito que medio se le torció encima al carro y ya, ahí perdió las 4 milésimas Ed Carpenter.
¿Cómo,
¿sí?
¿Cómo será de difícil que Fernando Alonso fue eliminado por el equipo más débil de la grilla que se había accidentado 2 días antes? Sí, o sea,
sí.
No, abriendo total. El paraguas con toda Fernando pero, Alonso.
No, a lo pero, que voy es que sí, el carro pero, va al límite.
Sí, hay unas diferencias muy pequeñas, o sea, la diferencia en tiempo, que ya se los dije en millas, entre Dixon y Herta, fue de 19 milésimas, o sea, eso es nada, eso es que hubo un ventarrón que descuadró un tricito o algo. Pero algo de lo que decía Rick, por ejemplo, y respondiendo a la pregunta de Andrés, es que, por ejemplo, el equipo Ganassi además fue el más, digamos, parejo de todos sus autos, porque todos los autos de Ganassi en el Fast 9, todos bien adelante, porque quedaron primero, quinto, sexto y noveno. Que, o sea, todos adelante, todos parejos, y pues las diferencias de tiempo son mínimas realmente, o sea, en tiempos es mínimo, pero yo creo que Ganassi tiene ahí algo, o sea, tiene algo para ganar, y pues que tiene a un Scott Dixon. Alex Palau le tengo mis moneditas ahí a Palau.
Yo le tengo fe al español.
Le puede ir.
Sí, señor.
Le tengo el trabajo del equipo. Le tengo las moneditas a Palau, y también me voy a arriesgar, porque tenía que decir un nombre en holandés el día de hoy, porque si no, esto no es el Motor Show. Y lo voy a decir el nombre completo.
Por favor.
Rinus van Kalmthout. Por
sí, señor.
Que para quienes no lo saben, es Rinus VK, porque decir Van Kalmthout es muy difícil.
No, porque los relatores estadounidenses no habrían sido capaces. Entonces, por favor, hazlo más fácil. La B y la K, sí, Rinus VK, listo.
Listo, sí. Ese es otro que le tengo mis moneditas por ahí.
Gran piloto, sí. De acuerdo. Yo creo que esta Indy 500, para mí los rivales de Scott Dixon, paradójicamente, son los más jóvenes. Para mí Scott Dixon tiene en sus manos la oportunidad de sacar su experiencia, su veteranía, para llevarse una segunda victoria que la merece hace mucho tiempo. Pero sus rivales van a ser los más jóvenes. Para mí va a ser Colton Herta, Alex Palou, Rinus VK, y yo todavía quiero esperar a ver qué puede hacer Pato O'Ward. Yo creo que el mexicano viene muy motivado, ha sabido entender ese carro, viene de ganar en Texas, ni más ni menos, que es un óvalo que tiene una configuración aerodinámica. En cuanto al setup del carro, dicen que es una configuración bastante similar a la que se utiliza en Indianapolis. Obviamente el óvalo no tiene nada que ver, pero esa motivación le puede ayudar para venir a pelear la carrera. Entonces yo quiero esperar el mexicano a ver qué puede hacer también.
Igual si estamos como con las predicciones de Fórmula 1, no sé, va a ganar Simona de Silvestre.
Yo por eso no he hablado nada de Montoya, ¿verdad?
Sí. No, 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 yo sí soy sincero, yo realmente veo complicado, o sea, yo no veo tan claro la victoria de Montoya por muchos factores, pero realmente, siendo realista, yo la apuesto, las apuestas van por ahí, por Dixon, por VK, por Palau, incluso digamos que del equipo Arrows McLaren también, yo creo que la cosa está por Howard. Así
Jorge Díaz pone a Pato Howard, nos dice en Facebook Live, Samir López a Takuma Sato, Arley hasta Isa que ha estado enviando mensajes todo el programa, de verdad, gracias Arley por estar tan activo con nosotros, todo el tiempo apoyando a Juan Pablo, dice pues McLaren es McLaren y algo pueden lograr. Hay que esperar, o sea, hay que entender que la carrera es larga, pero pues opciones pueden haber y realmente yo creo que Montoya, y esto yo lo voy a decir así, también me atrevo a decir mi predicción, para mí la carrera la gana Dixon, por más que haya batalla con los jóvenes, no creo que puedan superarle a Dixon el equipo que tiene alrededor con Ganassi, y Montoya yo creo que llega al top 5.
Yo también.
Yo sí me voy por mi sorpresa. Yo sí me voy por... O sea, yo también... En mi mente lógica está Dixon, pero me voy a arriesgar por... O sea, para mí eso Pala o Vicky. O sea, esos son los que yo les veto las fichitas como para ir en contra de la corriente y arriesgarme y que gane Simona de Silvestro porque yo no le pego a una. Entonces por ahí. Pero yo también creo que Montoya está para a un top 5 haciendo una muy buena carrera.
A mí lo que me pasa es que, digamos, Scott Dixon claramente es uno de los favoritos, pero del 2010 al 2020 han pasado 11 años y solo una vez el que hizo la pole position ganó, que fue Simon Pagenaud. No es tan fácil, es como que de todas formas... La pole position no garantiza nada en Indianapolis. Lo que pasa es que estamos frente a Scott Dixon. Scott Dixon, de verdad, yo lo dije ayer en mi episodio del podcast, a mí me encantaría ver un showcase entre Hamilton y Scott Dixon, que se intercambien carros, pero y que le den duro ahí en algún circuito bien bacano, a ver hasta dónde pueden empujar el carro del otro. Porque me parece que son dos pilotos tremendísimos. Scott Dixon va por el séptimo título en la IndyCar, Hamilton va por el octavo. Estamos ante dos titanes del automovilismo. Así sean bocones cuando les vaya mal. Pero es que lo que no me dejaría decir que Scott Dixon gana es que está en la pole. Y parece que la pole no es nada.
Históricamente es desde la posición de donde más se ganó la Indy 500. O sea, tal vez ese lapso de momentos en los que la pole position no fue resultado reincidente para la carrera fue a finales de los 90, en la década del 2000, cuando la IRL pues, puso una paridad altísima en los autos. Pero históricamente usted ve las estadísticas y la pole position es la posición de donde más se ha ganado la Indy 500.
Seguramente sí.
Pero pues más allá de la estadística años, hay que ver cómo llega Scott Dixon y cómo llega el equipo.
No, es increíble, es salvaje, pero pues no sé, es como que no, pues seguramente porque los últimos 11 años no ha sido la norma.
Pero bueno, tíreme un nombre, sí, porque hay mucha vuelta que Scott Dixon no, pero entonces ¿quién? comprométase, Ricard, comprométase.
Me voy por un novato. Yo he visto la preparación que le ha metido Scott McLaughlin a la carrera y creo que puede ser un gran candidato. Creo que tiene todo para ganar y además es el Penske más rápido. Sí, Penske tiene un gran piloto con Scott McLaughlin, tuvo muchos problemas con Power, pero yo, si me tocara apostar un nombre, me iría con Scott McLaughlin. Obviamente voy a hacer toda la fuerza para que gane Montoya, pero algo más real yo creería que McLaughlin.
Gana el otro kiwi. Si usted dice, no el kiwi campeón, sino el otro, el novato.
El novato.
Bueno, 5,000-1, como aquella apuesta del Leicester City cuando ganó la Liga Inglesa de Fútbol hace unos años, ¿no? Más o menos, 5,000-1. Bueno, Orson Cárdenas dice que gana Marcus Ericsson. Ojo con el sueco también, que también tiene otro auto de Ganassi. Los cuatro Ganassi en los 9 primeros, ¿no?
Y Pablo clasificó bien y todo. Y ahí está lo que hablábamos hace poco de los pilotos que venían de Fórmula 1, ¿no? O sea, Fórmula 1 puede que sea la categoría más importante, pero pues para muchos el futuro no es la Fórmula 1 y su consagración no es la Fórmula 1, genial tener a Marcus Ericsson en los Fast Nine.
Así es. Bueno, pues ahí vamos cerrando este debate de las 500 millas de Indianápolis.
Falta el candidato de Paula. Falta
Paula. Paula, tiene toda la razón.
Me la ponen difícil. Apenas estoy como siguiendo la Indy, más ahorita las 500 millas, ojalá ganara Juan Pablo, pero no lo veo pues allá, o sea, sí lo veo en el podium, pero no sé si ganando. Yo le apuesto a Alex Palou, hay algo en él que me hace como pensar que puede dar la sorpresa. Vamos a ver si los jóvenes se animan a este fin de semana que viene a dar ese batacazo y demostrar que van a hacer historia también en ese tipo de categorías.
Por ahí alguien preguntaba que por dónde pueden los mortales ver la carrera, pues lamentamos decirles que pueden no verla por Claro Video. En nuestra campaña
desastroso,
de Claro Video
llegó la hora de la Indy 500 y no fueron capaces de resolver el problema.
Ah, son unos apelotardados.
Bueno, un debate más que interesante con la Indy 500, esperando que le vaya muy bien a Juan Pablo Montoya. Tendremos que volver a hablar de los pilotos colombianos, vienen más en camino. Pero por el momento agradecerles a todos los que han estado con nosotros acá conectados. No olviden seguirnos a cada uno en nuestras redes sociales. Twitter, @ColombiaMotorFans, @ColMotorFans, perdón, al igual que en Instagram. También estamos en TikTok. No bailamos, pero les damos datos más que interesantes del automovilismo. Así que ahí estaremos conectados. Y como siempre, nuestra página web, colombiamotorfans.com. En nombre de Paula Rodas, Juan David Lara, Ricard Silva, soy Andrés Gutiérrez. Gracias por acompañarnos y nos vemos aquí en el Motor Show de Colombia Motor Fans.